Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Es tarde, que diría Carlos Herrera, y es verdad, es que hay que ponerse en marcha. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es viernes 30 de octubre, comienza la segunda hora del primer despertador de la radio, y lo realiza la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si cuando sales de casa las calles no estuviesen puestas? A lo mejor te tendrías que dar la vuelta y no podrías hacer nada, y España no estaría donde tendría que estar. Es fundamental tu trabajo, así que siéntete orgulloso, siéntete orgullosa, como Gema Díaz, que nos manda a Facebook un comentario y nos dice: yo poniendo calles en Olmedo desde las 4 de la mañana, me encanta saber que hay tanta gente poniendo calles, felicidades por el programa. Pues Gema, felicidades a ti, tú haces el programa con nosotros, así que imagínate, sin ti, sin los ponedores, este programa no tendría ningún sentido. Y ahora te voy a contar lo que nos espera en esta segunda hora del programa. Pues ni más ni menos que vamos a conocer lo que va a preparar Carlos Herrera para su programa a partir de las 6 de la mañana. Te vamos a destacar el documental Hombre Negro, Piel Blanca, que mediante testimonios esperanzadores te relatan las injusticias que están sufriendo los albinos africanos. Y vamos a conocer la historia de una familia que ha dado la vuelta al mundo, pero por espacios absolutamente salvajes. Te va a gustar, te lo aseguro. Todo esto siempre rodeado de grandes canciones, las que yo me traigo en mi cofre musical y las que tú nos vas pidiendo a través de nuestras redes sociales.
Sí, vías de participación, el teléfono gratuito 950-6006, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter @ Poniendo Calles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Y estos son nuestros ponedores de calles. Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal, Pulpo? Pues mira, lo pueden hacer en este teléfono que es gratuito, 950-6006.
Lucía.
Hola, buenos días.
Esta voz me suena, ¿eh?
Hombre, claro, es que nos llamó la semana pasada. ¿Y sigues escuchando el programa?
Hombre, porque tú sabes, cuando yo afuera estoy, no puedo escucharlos.
Antonio, buenos días.
Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, soy yo, El Pulpo.
Muy bien, mi nombre es Antonio.
Antonio, me han dicho que estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, ahora mismo he pasado hace poco por tonelada de tierra, por el túnel de Despeñaperro.
Hola, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Arnaldo Ángel, desde aquí de Torremolinos.
Arnaldo Ángel, ¿todo junto o por separado?
No, por separado. Yo de gallito nomás le pongo los dos juntos, ¿no? Pero ese por separado, ¿eh? ¿No?
Arnaldo, ¿y qué haces en España? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Trabajando. Estoy en una finca privada.
Sí.
Estoy haciendo seguridad.
A lo mejor es que está con un fascículo en la mano y en vez de coger el teléfono.
Ya está.
Alberto, bueno, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pulpo, buenos días.
Buenos días.
¿Y te tiras ahí en el kiosco, en ese espacio tan enorme? ¿Cuántas horas?
Pues aproximadamente 11 horas.
Son nuestros ponedores de calle. Recuerda el teléfono si nos quieres llamar, 950-6006. Si entras en antena, te mandamos un diploma.
Just why? Don't believe me, just why? you hallelujah. Ooh. Girl, I'll sit you hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Esta es la canción que le gusta a José María, que sale ahora mismo con el camión desde Madrid con destino a Málaga. Y también un camión que sale desde Villanueva de la Serena, camino de Madrid, conducido por Verónica. Dice que le encanta el programa, que somos súper positivos y que no se esperaba esto en COPE. Dice que está alucinando, que no le parece COPE. Pues esto es la cadena COPE y luego viene Carlos Herrera. Y tenemos a un ponedor al otro lado del teléfono gratuito, el 950-6006. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días.
Pruebo yo. Bueno, buenos días.
Ahora en inglés. Hola, buenos días. Bueno, Dani Trigo, buenos días tú.
Hola, buenos días.
Me imagino que tendrás a mano lo que está preparando Herrera en COPE, ¿no?
Por supuesto que sí. Estamos muy pendientes. Es posible que a partir de las 6 de la mañana salte la última hora sobre tres frentes, principalmente dos, que tenemos abiertos. El primero, con esos tres militares españoles que ya se ha confirmado que estaban en el interior del Super Puma, de la cabina del helicóptero que cayó al mar hace una semana. Se van a reanudar las labores para rescatar los cuerpos sin vida de estos tres soldados y a lo largo de la mañana estaremos muy pendientes de este operativo, al igual que lo estaremos del operativo de rescate en el mar de Alborán, porque allí ha naufragado una patera, hay 35 inmigrantes desaparecidos, ya se han recuperado cuatro cuerpos sin vida y estamos muy pendientes también de que Salvamento Marítimo informe de si se van encontrando los cuerpos de estas horror. Personas, estos subsaharianos que intentaban alcanzar la costa española.
Entre ellos hay dos bebés y es que han rescatado a la madre de uno de ellos y ha sido ella la que ha dicho que había perdido al bebé de un mes de los brazos. Dios. Lo había perdido de los brazos.
Sí, terrible. Es terrible, de verdad. Bueno, volvemos a mirar a Cataluña. Mariano Rajoy se reúne hoy con Albert Rivera y con Pablo Iglesias. Y nosotros, a partir de las 9 de la mañana, vamos a hablar con Carmen Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE. Es también candidata por Barcelona a las Cortes Generales y una persona pues con la que podemos hablar de toda esta actualidad. Estos frentes que tenemos abiertos también en Cataluña, que analizaremos con Nicolás Redondo, Edurne Uriarte y Fernando Jáuregui a partir de las 8 de la mañana. Y nuestros fósforos a partir de las 10 y estrenos de cine, Grupo Risa a partir de las 11, un programa muy completo para terminar la semana.
Genial.
Pues, de todo.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós, eso. Adiós.
Hasta ahora las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Hoy estamos celebrando viernes 30 de octubre los santos Atanasio e Irene, confesores, y Máximo, mártir. Y creo que hemos recuperado a Ángel, que está en Murcia. Buenos días, Ángel.
Buenos días.
¿Qué pasaba antes?
Pues,
hermano. Te ha vergüenza.
¿Cómo?
No, manos libres.
Ah, claro. Y con el manos libres es mejor no entrar en la radio porque se os escucha mucho peor.
Sí, no, pero es de estos de casco.
Ah, ¿cómo de cascos? ¿Eso qué es?
Sí, el manos libres, el inalámbrico, vamos.
Ah, el que tiene así como un pinganillo en la sí. que va de oreja a la boca, ¿no?
Claro, claro.
Que parece como una alcaparra con el rabo muy largo.
Sí.
Sí, ¿verdad, Ángel? ¿En qué parte de Murcia estás?
Molina.
¿En Molina de Segura?
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Ahí he pasado yo grandes momentos.
Sí, sí.
Grandes fiestas ha habido ahí hace muchos años.
Sí, te he visto por aquí, por Ceutí, creo.
Y ahí, por Ceutí también, madre mía, porque Ceutí está al lado del Orquí.
Sí, está muy cerquita.
Qué grande. Y Ángel, tú eres ponedor de calles, ¿qué estás haciendo ahora por España?
Pues trabajo en una fábrica de plástico.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de plástico manipulas?
Pues hacemos de todo. Menos cajas, lo que es plástico, film, estirable, lamina.
Ajá, ¿y es de esas fábricas que por la noche no puede parar?
Efectivamente.
Claro, porque si no se para, se queda frío y cambia la figura del plástico, ¿no?
Claro, si paran las máquinas, luego se tiran 8 horas calentando.
Madre mía. Y Ángel, ¿qué años tienes? Porque tienes voz de ser incluso menor de edad, ¿no?
No, qué va, tengo 29.
29 años, perfecto. Y aquí estás poniendo las calles con nosotros, ¿verdad?
Sí.
Madre mía, ¿a qué hora vas a dejar de trabajar?
Pues ya me queda poco, a las 6.
Ah, bueno, y a las 6 ya te quedan ni 45 minutos, macho.
Sí, ya me queda, ¿no?
¿Estás contento hoy? Encima viernes.
Sí, sí.
Lo vas a dar todo, ¿eh? ¿Qué planes tienes de fin de semana?
Pues nada, estar con mi pareja y esta semana duerme sola.
Y hace frío, ¿no?
Que esta semana ha dormido sola, ¿no?
Sí, sí.
Y el fin de semana libras.
Claro, claro.
Bueno, pues es fin de semana muy especial. ¿El lunes trabajas o haces puente?
No, el lunes trabajo.
Perfecto, pues el lunes me llamas y me cuentas cómo ha ido el fin de semana.
Vale, de acuerdo.
Vale, Ángel.
Venga.
Te mandamos un diploma que certifica que eres ponedor de calles.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, hermano. Adiós. Qué maravilla. Esta es la gente que está levantando España, los currantes, los de esta hora, como los Estopa.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97, y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. 10:40 por meridian, llegamos tarde para no variar y el tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente más del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra, y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu espalda. Por la raja de tu espalda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu espalda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer, desde que desapareciste del concierto yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo me obsesiono y voy de barra en barra. Por la raja de tu falda yo tuve un...
Dos grandes currantes de las fábricas del motor, José y David Estopa. Qué tiempos, madre mía. Las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la 4:18 de la mañana en las Islas Canarias. Hombre negro, piel blanca. Este es el título de un documental que quiere gritar las injusticias que sufren los albinos africanos a partir de historias llenas de esperanza. Hace unas horas se ha presentado la premier y nuestra compañera Gloria López ha preparado un reportaje a partir de esta sorprendente entrevista que se hizo en la noche de COPE sobre ese mundo tan desconocido. Vamos a escucharlo.
¿Sabes lo que implica tener albinismo? Es un trastorno genético. Produce que el color de la piel, pelo y ojos sea mucho más claro que el resto, y lo tienen uno de cada 17.000 personas, aunque en África son uno de cada 5.000. En la noche de COPE han hecho una entrevista a José Manuel Colón, autor del documental Hombre Negro, Piel Blanca. Nos vamos hasta África.
Es un grupo que simplemente por su color de piel y por sus características tiene el problema de morir de cáncer de piel en África, que hay un clima bastante difícil para este tipo de persona que no tiene defensa ante el sol.
Dice que es un grupo olvidado por algunos y rechazado por muchos. Desde el 2006, en Tanzania, comienza la leyenda de que si matas a un albino, tendrás suerte. Desgraciadamente, hay quien se lo ha creído. Charlie Foxo, un chico albino de Camerún, habla de lo difícil que es ser como es él en su país.
En África, de 12 meses, puede haber perfectamente 10 de con temperaturas bastante altas y luego una humedad muy alta y luego faltas de medios que, por ejemplo, que nos permitan poder comprar, por ejemplo, ropa con ropa adecuada o cremas solares. Con lo que era, entonces, mi vida hasta antes de llegar aquí era, dentro de lo que cabe allí en África, difícil, ¿no? Añadiendo mi condición de persona con albinismo.
Te pueden pasar tres cosas cuando eres albino en África.
Una, que bien tu madre te pueda asesinar porque es tan estigmatizada, cree que puede ser un caso de brujería. Dos, que tus padres te quieran, como la suerte que tuvo Charlie, que no es el único albino en la familia, hay que decir, pero corras el riesgo de que la mafia pueda acabar contigo. O tres, ante la falta de recursos, pueda morir de cáncer de piel a los 25 o 30 años.
De hecho, José María Márquez, de la Fundación África Directo, cuenta algo que pone los pelos de punta.
Recuerdo un niño que decía, cuando llueve, en la época de lluvia, cuando está el maizal alto, un niño albino decía, no puedo ir al colegio cuando el maizal está alto. Yo le miraba y decía, explícame un poco más, ¿cuál es la razón? Y dice, no, porque si me amputan un brazo, me desangro sin que nadie me vea. Él ya tenía descontado que alguien le iba a querer amputar un brazo o una pierna. Lo que le preocupaba era que por lo menos fuera con el maíz bajo, con el maizal, que le pudieran ver, ¿no?
El dermatólogo Pedro Jaén ha dado más pistas.
La esperanza de vida, como ha dicho, está entre los 20 y 30 años. Hay que saber que si estas personas tuviesen una protección adecuada del sol, tuviesen una prevención correcta, su esperanza de vida sería la de cualquier otra persona.
Él mismo enseña a dermatólogos extranjeros a tratar el albinismo.
Había un doctor de Malawi que era el único dermatólogo de todo el país. Malawi solo tenía un dermatólogo y estaba allí para aprender. Y de Tanzania, que es un país con una dimensión tres veces España quizás y con una población similar a la española, hay entre 10 y 15 dermatólogos. Uno de ellos viene periódicamente aquí a España, a Madrid, al Ramón y Cajal, para que Pedro siga instruyéndole.
José María recalca que una crema de protección solar es algo básico para ellos.
El que se les dé una protección solar en un sitio donde el sol es realmente de justicia les evita todas estas tumoraciones. Pedro lo sabe, en los últimos años cuando han ido para allá, a los albinos a los que estamos repartiendo las cremas, ya no hay que operarles de cáncer de piel, es increíble.
Y no solo la piel es delicada para ellos, la vista a veces también es un problema.
Unos se quedan ciegos, otros tienen pérdida de visión durante toda su vida y claro, eso hace que muchos abandonen el colegio. Si ya es difícil para un niño en África ir al colegio, cuando tienes problemas de vista y vas a una clase donde hay 60 alumnos y si no te sientas el primero y demás, no ves la pizarra, pues posiblemente abandones el cole y te tengas que dedicar a trabajar de jornalero en el campo o otros trabajos que le va a acarrear ese cáncer porque van a estar expuestos al sol.
En el caso de Charlie, la capacidad de visión es mínima.
Solemos tener una ceguera legal, porque en mi caso, por ejemplo, veo menos del 10%. Somos en nuestra mayoría socios de la ONCE, que es también una discapacidad que nos limita bastante, ¿no? Bastante, bastante. No voy a comparar, pero es casi igual que el sufrimiento que nos da el calor solar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí en África tenemos nombres de todo tipo, nombres...
Seru, decías, ¿no? Seru era fantasma, invisible, ¿cómo era?
Gengeru.
Gengeru.
Son seres humanos que necesitan ser protegidos, que tienen derecho a la vida.
Lo verdaderamente importante es ver aquello que resulta invisible para los demás.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Marcos pone calles en Santomera. Julio pone calles desde León. Dice que está estrenando furgoneta y ya tiene sintonizada la cadena COPE. Y Luis pone calles desde Trujillo y va camino de Sevilla. Espectacular este Born to Run de Bruce Springsteen, que suena imponiendo las calles en la cadena COPE. 5:27 de la mañana, las 4:27 en las Islas Canarias, ahora mismo en Málaga 14 grados, hay ya 11 en Madrid y hay 16 grados en Vigo. Y nosotros con nuestro teléfono gratuito a puntito de que se abra.
El 950-6006.
Vamos a ver quién lo ha marcado. Hola, buenos días. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Francisco.
Francisco, ¿dónde estás?
Pues camino a Murcia.
¿Estás camino de Murcia? ¿Y en qué vas rodando?
En un camión, un tráiler.
¿Qué tipo de camión? ¿Qué tráiler? Hay mucha gente profesional como tú.
Pues un Mercedes.
¿Un Mercedes? ¿Cuántos ejes?
Pues un 5 ejes.
Debajo de ti, que tienes 2, y luego por detrás otros 2, ¿no?
Otros 3.
Otros 3. ¿Y al fondo cuántos?
¿Cómo que al fondo?
Vamos, a ver, tú tienes la cabina tractora, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí tienes 2 ejes debajo de tu culete.
Y 4 detrás.
Y 4 detrás, perfecto. Claro. ¿Y dentro del camión qué es lo que llevas?
¿Cómo que dentro del camión qué es lo que llevo?
¿Qué estás transportando?
Ah, bueno, paquetería, llevo paquetería.
Paquetería, o sea, regalos envueltos.
Más o menos.
Ajá, ¿y dónde la has cogido?
Pues en Burgos.
¿Desde Burgos estás viajando hacia Murcia?
Sí. Desde Burgos hasta Murcia.
Ajá, ¿y trabajas para alguna empresa de transportes tipo Segur y esas cosas?
No, es normal y corriente, no, es autónomo.
Ajá, ¿y por qué te oigo con tanto ruido? ¿Estás viajando en el carburador?
Sí, señor, voy dándole la rosca para abajo.
Ajá, perfecto, muy bien, ¿y dónde has parado a tomarte algo?
Pues he parado en las Pedroñeras, he parado.
¿En las Pedroñeras? ¡Qué bueno, macho! ¿Y qué es un sitio recomendable,
Hombre, pues no sé, se toma mal el café en la bomba, no se toma mal el café ahí, bomba.
¿Y qué te has comido?
No, me he tomado un café con leche ligerito que tenía prisa para abajo, tenía que descargar rapidito hoy por la mañana.
Bueno, ya has podido descansar y todo, ¿no?
Sí, ahí he hecho el descanso y ya para abajo.
Muy bien.
Quítate los zapatos.
Perfecto, pues nada, Francisco, manda un saludo a toda la gente que está conduciendo como tú, hombre.
Pues sí, le mando un saludo a todos los compañeros que están dándole a esta hora a la rosca.
Que hay un montón de gente que está en carretera que nos escribe y que nos llama, ¿eh?
Pues sí, pero sí, solemos haber bastante gente circulando por aquí.
Pues nada, cuando llegues a Murcia, ¿a qué parte de Murcia vas?
Pues voy a Fuente Álamo, voy.
Ah, Fuente Álamo, jole, qué bonito. Pues nada, te esperan 13 graditos.
Vale, muy bien, pues aquí estamos a su lado, aquí por Puerto Por el puerto que pone aquí, ya mismo estamos a unos 8 grados, estamos por aquí.
Bueno, precaución, no corras, que no hay prisa, ¿vale, hermano?
El que tenga prisa, que corra.
Ahí está. Gracias por escucharnos, Francisco.
Igualmente.
Te mandamos el certificado, el diploma que acredita que eres un ponedor de calles.
Muchas gracias.
Hasta luego, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. 5:30, las 4:30 en Canarias. En la cadena COPE ponemos las calles todos los días justo antes del programa de Carlos Herrera. Ya sabéis que cuando tenemos niños, nuestro día acaba siempre en el mismo sitio, bañando a nuestros hijos en la bañerita y con el patito. Y ahí justo es en esta familia, o con esta familia mejor dicho, donde y lo que te quiero hablar. Porque esta familia decidió dar una vuelta al mundo, y eso sí, con una cámara del padre en el hombro. Un fotógrafo de pro, que dicen que hace unas fotos que es un crack. Bueno, se les propuso el plan a los niños y ellos lo tuvieron claro. Papá, el primer animal que tenemos que buscar es el puma. Es increíble, increíble esta historia. En la familia son 4, Andoni, Merichel, Unai y Amaya. Y un mes de junio decidieron coger las maletas e irse y regresaron 15 meses después, habiendo visitado todos los continentes. Me encanta saludar a personas con tantas imágenes e historias en su cabeza. Andoni Canela, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pero qué pedazo de aventurero estás hecho, ¿no?
Pues es parte de mi trabajo y, bueno, también de hobby. O sea, que siempre me ha gustado viajar y dar vueltas por el mundo.
Porque, Andoni, ahí ya como padre que soy, como padre que eres tú, ¿cómo fue esa conversación en la bañera para empezar a tocar este tema?
Pues fue curioso. Yo no estaba. Subió Merichel arriba y le dijo, después de que habíamos tomado la decisión de que íbamos todos, le dijo a Unai, porque entonces él tenía 9 años, la pequeña tenía 3 años, que tampoco se entregaba mucho, estaban los dos juntos, y le dijo, ¿quieres que nos vayamos a hacer un viaje por ahí a dar la vuelta al mundo, a buscar animales? Y él se emocionó muchísimo, muchísimo, y después le explicó un poquito más ya cuando subió uno de los animales, y él, desde pequeño, su animal favorito era el puma. Entonces pues dijo, sí, pero solamente una cosa, hay que ir a ver el puma.
¡Qué bueno! Y con eso ya le convencisteis prácticamente.
Sí, bueno, está súper convencido. También fue curioso que ahí en la misma bañera lo que intentó es, a la pequeña con 3 años, pues decirle que se tenía que portar muy bien, que tenía que tal, para convencerle a ella, para que, bueno, no nos echáramos atrás, ¿no? Pero de hecho la decisión estaba tomada y un par de meses después ya comenzamos el viaje.
¡Qué cracks! ¿Y cuál fue el primer lugar que pisasteis?
Pues empezamos con el lobo ibérico y, a pesar de que el puma era animal un poco fetiche, después tuvimos que hacer, el proyecto fotográfico profesional que tenía era que un animal de cada continente representativo, bueno, esa relación entre el hombre y el hombre y la naturaleza, el hombre y el animal, y esa tensión que se produce. Entonces esos 7 animales en orden geográfico, empezando en Europa, después América del Norte, América del Sur, Antártida, casi como las agujas del reloj.
Madre mía.
Al revés, luego Australia, Asia. El primer animal que empezamos fue el lobo ibérico en picos de Europa, la zona de Riaño, luego también estuvimos por Galicia y la Culebra, pero sobre todo instalados pues ahí pues hasta 2-3 meses en la zona de picos de Europa.
Qué bueno, Andoni. Y bueno, ya salís de España, ¿y cómo movíais por cada país?
No, tampoco estábamos todo el tiempo, parece como que, bueno, 15 meses viajando por el mundo, pero tenía su parte estática. El siguiente continente fue América del Norte, y de hecho ahí estuvimos en las montañas rocosas y las grandes praderas en torno a Wyoming, Dakota del Sur y Colorado. Y ahí teníamos una base fija, aparte que compramos, porque además ahora toca alquilar una furgoneta, una Dodge, que nos servía también de medio casa cuando íbamos a Yellowstone y por ahí. Pero teníamos una pequeña base, pues una casa, en este caso pues unos amigos nos cedieron su casa, y ahí, por ejemplo, Unai fue 3 meses a la escuela pública americana.
¡Qué bueno!
Lo mismo que él, que también fue en Australia a la escuela pública, ahí iba con aborígenes australianos porque estábamos en el trópico, pero él pudo hacer la escolarización de esos 3 meses y 3 meses. Y ahí estábamos en esa base fija, entonces salíamos a buscar los bisontes, pues fines de semana largos, o él normalmente a las 2 o 3 acababa, entonces estaba muy cerca. Es lo bueno de estar in situ en todos estos sitios, siempre había una base, y por ejemplo, pues en Australia o en Asia, pues a 5 minutos de la casita que teníamos, pues estaban los cocodrilos marinos, la gran barrera de coral, las selvas, ahí mismo. Eso también a nivel fotográfico te permite pues una facilidad que no te tienes que desplazar.
Bueno, yo tus fotografías no las he visto en sí, Andoni, pero solamente escuchándote transmites tanta alegría, tanto color, que me imagino que habéis disfrutado todos, toda la familia, un montón.
Pues sí, fue curioso que hubo dos, tres continentes, que cuando la parte final en África, en Namibia y Botswana, en Tailandia y en Laos y en Australia, que quisimos alargar un poco más, eran esos 3 meses y dijimos, ¿por qué no nos quedamos un poco más? Y a la vuelta los tres teníamos ganas de volver y decir hola a la familia y a los amigos, pero sobre todo los tres, pues la pequeña, pues bueno, volvió con 4 años y medio, se lo pasó muy bien, pero no era tan consciente, pero los tres hubiéramos decidido volver a hacer el viaje otra vez.
Oye, ¿cuál ha sido el animal que más os ha sorprendido?
A mí personalmente el que más me ha sorprendido por el comportamiento que tiene, que es algo extraordinario y da para 1000 historias, es el cocodrilo marino. Ese sin duda es el más espectacular de comportamiento, y eso que yo ya lo conocía porque había estado por Australia y lo había fotografiado, pero al adentrarme más en la personalidad, entre comillas, de este animal, que es un reptil, pero tiene la inteligencia de los dinosaurios, es un cazador, de hecho es el animal grande más peligroso para el hombre, con gran diferencia. Mata el doble de animales, el doble de personas que todos los animales, como por ejemplo el tigre, el tiburón, el león, el oso, el elefante, el hipopótamo, todos esos animales matan la mitad que el cocodrilo. Es un animal peligroso, pero que tiene comportamientos muy muy curiosos, como por ejemplo, una curiosidad, sí. Las presas que se alimentan en algunas épocas del año son tan variopintas como los zorros voladores o murciélagos, que los caza esperando a que caigan de los manglares, que son estos árboles que viven al lado del mar, y le está esperando, son unos murciélagos enormes que comen frutos y los espera, incluso salta para cazarlos. Y en otra época del año, cuando estuvimos, lo que comía y cazaba eran tortugas marinas, tortugas carey enormes, que tienen una dentadura tan fuerte que puede romper el caparazón. Y de hecho, un día, cuando íbamos a desayunar, nos encontramos en la playa que Unai lo vio a lo lejos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues una tortuga marina enorme, además de 1 metro, que tenía pues todas las marcas de los mordiscos de cocodrilo, con sangre incluso.
Madre mía. O sea, que tus hijos tenían que jugar un poco con la naturaleza, porque claro, no me les imagino con una videoconsola o jugando al fútbol.
Pues curiosamente jugaron muchísimo, ya aquí lo hacían, porque también estuve un tiempo viendo en el Pirineo, entonces jugar con palos, con piedras, eso es una constante total. Pero curiosamente, uno de las tabletas que llevamos, el iPad, pues Unai lo utiliza bastante para su blog y sus notas, lo hacía ahí, los dibujos también lo tenía, también lo utilizaba. No llevábamos juguetes, entonces pues tenía que jugar con esas cosas, pero también, pues por ejemplo, en el libro aparecen varias fotografías jugando al fútbol. Y una de las anécdotas curiosas es que con los amigos que hizo en Botswana, pues cuando iba a jugar a fútbol, pues todos jugaban descalzos y las zapatillas de Unai acababan como portería, porque claro, no se iba a poner a jugar el descalzo, con zapatillas, cuando todos iban descalzo, aunque luego los pies pues acababan hechos polvo, ¿no? Pero sí que jugó también ahí en Patagonia, pues hizo unos amigos y jugó un campeonato de... O sea, sí que al estar 3 meses en cada sitio sí que teníamos interacción con la gente y los chavales también.
Claro, y fíjate el nivel de aventuras que habéis tenido, que lo habéis recopilado todo en un libro que se llama La llamada del puma.
Sí, el libro se llama La llamada del puma, que justo pues presentamos en Barcelona esta semana pasada, y la semana que viene lo presentamos en Madrid, y tiene una parte fotográfica profesional, que es de mi trayectoria, que da los 7 continentes, los 7 animales, pues fotos de paisajes y de animales, pero luego tiene un apéndice de más de 50 páginas, que está ahí en un papel reciclado, donde está esta otra historia más humana de pues cómo lo hemos hecho, ¿no?
Qué gozada. Qué gozada. Pues Andoni, con muchísimas ganas que lo sepas de tener ese libro en mis manos, y si nos mandas una foto, pues la compartiremos con todos los oyentes, con todos los ponedores a través de nuestras redes sociales.
Pues haremos llegar el libro y la foto.
Genial, encantado. Pues encantado de conocerte, me parece una experiencia maravillosa, y lo mejor de todo es que lo hayas podido hacer con la familia.
Pues sí, eso también hay que hacerlo de vez en cuando, porque otras veces pues me tengo que ir solo 2, 3,
claro,
como miré ahora a buscar ahí al Ártico animales, y entonces pues cuando se puede hay que hacerlo.
No, y las veces que has estado por ahí currando tú solo, acordándote de tu familia, ya no solamente porque les echas de menos, sino por lo que se están perdiendo.
Sí, pues las dos cosas, sí, ahí, entonces vale la pena disfrutarlo todos.
Genial. Andoni, mucha suerte con el libro, aquí nos tienes para lo que necesites, y recuerda que además de todo eso, también eres un ponedor de calles.
Muy bien, pues muchas gracias y buenos días.
Hasta luego, gracias. Hasta luego. En la cadena COPE, poniendo las calles. Las 5:40 de la mañana, las 4:40 de la mañana en las Islas Canarias. Estás en COPE y gracias por despertarte con nosotros. En 5 minutos conectamos con Carlos Herrera porque va a recibir la del pulpo.
Un paso más, vuelta y hacia atrás. Sabes bien a quién has de mirar. Sonreír. Juego.
Las 5:42, las 4:42 en Canarias. Duncan Du, gran canción. Vamos a ver a quién tenemos poniendo calles en el 950-6006. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Esteban.
Hola, Esteban. ¿Por dónde andas?
Pues en Toledo.
En Toledo. ¿Y qué haces en Toledo, hermano?
Pues una ambulancia.
Ah, estás...
Toda la noche dando vueltas.
Ah, ¿pero estás ya trabajando o estás esperando a trabajar?
No, llevo trabajando desde las 10 de la noche.
Ajá, ¿y qué estás haciendo? ¿Porque estás esperando a tener trabajo o a que te llamen o qué haces?
Claro, estamos ahora mismo en base y esperando a que nos llamen. Si no nos llaman, mejor, eso es que no hay nadie malo.
Eso te iba a decir, claro, si no te llaman es que no ha pasado nada. Esta noche
llevo ahora mismo de viaje.
No te han llamado, ¿no?
No.
Perfecto, o sea que hay días que estás en la ambulancia esperando servicio y nada.
Nada, claro, sí.
Oh, qué bien.
¿Y qué servicios has tenido esta noche? ¿Ha habido alguno grave?
No.
Hoy está tranquilo, ¿verdad?
Ah, ya está tranquila la cosa.
Y ahora dime la verdad, ¿alguna vez te has echado una cabezadita en la camilla?
Sí.
¿Sí? ¿Alguna vez que no te podías dormir te has puesto un poquito de anestesia?
No, eso no.
¿No?
No.
¿Seguro? ¿Algún día?
No, seguro.
¿Que has dicho, en vez de tomarme una dormidina?
Normalmente estoy cansado para dormir. Me da para cansarme.
Oye, estoy viendo aquí en el ordenador que Toledo está con 10 grados. Hace fresquito ahí, ¿eh?
Sí, bueno, ahora mismo en la ambulancia marca 14.
Ah, perfecto, pues
a 12 grados.
Algo está fallando.
Estoy en el centro de Toledo, sí.
¿Y en qué parte de la ambulancia estás ahora mismo?
Bueno, ahora estoy fuera, he salido para hablar por teléfono.
Ah, perfecto.
Estoy fuera, que para ahora.
¿Y la ambulancia que llevas, de qué modelo es?
¿Qué modelo? No, ahora yo, hoy estoy una programada, un transporte programado.
¿Y eso qué es?
Pues simplemente gente que sale de alta de urgencias, uh-huh, y la llevas a casa o... Llevamos gente que va a diálisis, a rehabilitaciones, radioterapias...
Bueno, pues a toda esa gente, si estamos poniendo las calles en ese momento en directo, avísanos que les mandamos un mensaje personalizado para darles un poquito de energía.
Bueno, esa gente... Nosotros le damos mucha energía también.
Claro.
Somos sus psicólogos también.
Hay que cuidarles, pobrecitos míos.
Sí.
Claro que sí.
Para eso estamos.
Oye, Esteban, te agradezco un montón que escuches la cadena COPE a estas horas y que ahora continúes con Carlos Herrera para que tu día sea todavía más redondo.
Sí, claro. Ahora a Carlitos, que le llevo siguiendo desde que tengo 18 años.
Fíjate, ¿y tienes ahora 19?
35.
35 años ya,
ya,
¿no?
Ya tengo mis añitos, sí, ya tengo 35 años.
Bueno, pues me consta que te está escuchando, que lo sepas, ¿eh?
Vale, pues dile que soy un fósforo desde hace muchos años.
Pues fíjate, tan orgulloso
y que... Que un abrazo muy grande.
Genial, pues yo ahora se lo digo, ¿vale?
Vale.
Esteban, un beso, Esteban, hasta luego.
Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós, chicos, adiós.
Cuenta con el diploma. Las 6:45, hora menos en Canarias, es la hora de que Carlos Herrera reciba la del pulpo. Don Carlos Herrera, ¿estamos por ahí?
Estamos.
¿Ha habido ya algún cafetito?
Ha habido varios.
¿Ha habido varios ya?
Ha habido varios. Y además hoy el primero me lo he tomado cafeinado debidamente.
Hombre, como tiene que ser. Es que un descafeinado es como... es un pan sin sal, ¿verdad?
Yo ya le he encontrado el gusto, fíjate. Ya.
Ahora están haciendo muy buenos descafeinados. Ahora los están haciendo muy ricos. Los de las capsulitas están muy buenos.
Muy buenos.
Están muy buenos. Aquí en la radio teníamos uno que era automático. Pusieron la máquina al lado del baño.
Vale.
Y era
directo, ¿no?
Directo, o sea, pero directo. Casi hacen una barandilla, ¿eh? De un lado a otro. Impresionante. Bueno, sabes que hoy es día 30 de octubre, pero es un 30 de octubre muy especial porque este mismo día, en el año 47, nacía Timothy B. Smith. Así dicho, seguramente ni caigas tú, porque tampoco caía yo. Pero este tío era el músico que se uniría en el 77 a los Eagles.
Claro, hombre.
Y se unió como vocalista sustituyendo a Randy Meisner.
Sí, señor.
El primer álbum que graban juntos sería The Long Run. Se editó en el 79 y, como curiosidad, ese disco salió antes en España que en los Estados Unidos. Y como se llevaban regular entre ellos, tenían ciertos problemillas, decidieron que Bob Seger mediase entre ellos para llevarse un poquito mejor. Y claro, eso que intermedió Bob Seger dio lugar a una canción tan maravillosa como esta. Mira qué bonita. Él es la voz de esta canción, Love Will Keep Us Alive. Hoy es viernes, hoy vamos a jugar con versiones. Esta es la original y ahora te voy a poner una gran versión de esta misma canción. I was standing all alone against the world outside.
sabes que Timothy Smith venía de una de las factorías de suministro de los Eagles. Muchas cosas era poco, ¿no? La banda en la que se hicieron algunas canciones. Tú te acordarás de Rosa del Cimarrón.
Hombre, por favor.
Que es una,
qué bonita canción.
Una melodía maravillosa. La verdad es que con Rende, con Meisner se llevaban muy mal todos, ¿eh? Pero especialmente Glenn Frey. Y pero mal.
Muy mal, eso sí es verdad, muy eso mal. Sí lo sabía. El otro que has contado no lo sabía, Carlos.
Sí, y entonces Glenn Frey y Don Henley, que son los que mandan, sí, en la banda, haya quien haya, uh-huh, sean cinco, sean cuatro, sean los, sí, que tal y que cual llamaron a Smith. Es un acierto, Smith es un tío con muchísimo gusto, es un buen bajista. Y efectivamente canta con un sonido muy Eagles, muy, y un sonido muy poco, ¿eh? Uh-huh. Muy de la banda poco. Fíjate, es que además esta canción es una monada.
Son unos acordes, son unos toques muy elegantes, muy bien colocados, y que es escucharlo y sabes que son los Eagles. Oh. Y claro, pues si la canción original es elegante, es bonita, la versión no podría ser menos. Well, I was standing all alone against the world outside. Estamos ahora en el 2006. Paul Carrack se pone y versiona esta canción.
Me gusta mucho Paul Carrack.
Sí. A mí me parece un tío muy, muy especial.
Mucho.
Era una persona muy acomplejada, Carlos. Muy acomplejada.
¿Quién? Paul Carrack.
Paul Carrack. Tenía muchísimos complejos. Y hasta que se decidió a compartir las canciones que él escribía que cantaban otros, le costó bastante, y al final luego el éxito le sonrió,
Pues que sí, te diría que me gusta más la versión que la original,
¿Ah, sí?
La versión es...
¿Ah, sí? ¿En serio?
Es del carajo la versión.
Sí, no, es que te pones a... Vamos a ver, te pones a escuchar los discos de Paul Carrack. Ha versionado un montón de canciones. Podríamos estar una hora escuchando canciones de Paul Carrack. Pues ayer sí no estuve buceando en carpetas musicales que tú sabes que tengo, Carlos, desde hace un montón de años,
sí,
y encontrar la canción original de una de las canciones pues que ha marcado la historia de la música y que ni yo sabía que la tenía, y no dudé ni un momento en compartirla contigo esta mañana. Es el tema, este tema está escrito por Bob Krieup y por Bob Gaudio. Es del 67, sí, y la canta por primera vez este Frankie Valli. Llega al número uno en el Billboard americano.
A mí me gusta mucho Frankie Valli, ¿eh? Es, y de todas las versiones de esta canción hay millones de versiones.
Cierto, cierto.
Yo te brindo dos. Hay una fantástica, uh-huh, de Manu Honroo.
Sí.
Incluso en español.
Sí.
Matt Monroe cantaba un español que era, resultaba muy curioso, ¿no? Uh-huh. Un poquito al estilo Nat King Cole, ¿no?
Uh-huh.
Y luego la de esta que en el principio de los 80 se hizo tan
¿Sin Easton?
Banda, hombre. No, era una banda y hizo una versión.
Los Boys Tie Gun.
Esa
claro, es que no me lo puedo creer. Es que son las que he preparado, Carlos.
Claro, pues es que claro, son dos grandes versiones, ¿eh?
Es que de todas las que he encontrado y me había preparado, al final tengo que escoger porque tenemos el tiempo que tenemos. Pero es que la que está sonando ahora es la de Matt Monroe y son las mejores versiones que se han hecho.
Sí, pues estamos de acuerdo entonces.
Pues mira qué bonito.
Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es resistir.
Esta es la versión de Matt Morrow que la está cantando en español, y la versión que tú decías pues es la versión de la banda que estaba compuesta en el 82 por Phil, Robin Dongood y Cynthia. Espera, que he puesto otra que no quería poner, pero te lo arreglo inmediatamente. En el 82, Phil, Robin, Dongood y Cynthia versionan esta canción, pero con un toque muy, muy, muy especial. Esto es un encargo que le hacen desde un cabaret, el Cynthia Cabaret, y el DJ arrasa con esta versión.
Sí, pues la verdad es que lo bordó, ¿eh? Lo bordó. Esto lo recuerdo yo en discoteca de cuando todavía iba a discos.
Uh-huh, a Boites.
a Voites y era imparable, ¿eh? Imparable.
Y sigue, funcionando ahora, ¿eh? O sea, ahora esta canción la pones en el momento que la tienes que poner y como esté el target de edad adecuado, arrasas.
Exacto, exacto. Tiene toda la pinta.
Ahora canta Cynthia. Es que me gusta mucho el sentimiento que tiene la canción cantando. Va la tía como muy suelta.
Sí. Luego cuando se viene arriba, hombre, está muy bien producida la canción, ¿no? Sí, fíjate, sí, cómo solventan ahora el intermezzo este.
Sí, con los chicos, producción de Capitol Records. Mira cómo va subiendo la instrumentación. Una canción que tiene muchas versiones también, de mucho minutaje. Tengo una versión de esta canción que dura 9 minutos 36 segundos.
¿De quién? ¿De quién?
De esta, de los Boys Town Gang.
Ah, de esto, de esta gente. Uh-huh. La verdad que esto lo cantó, bueno, desde Andy Williams a Don Jones.
Gloria Gaynor.
Sí, muchísima gente. Mira. Vamos.
Carlos, te quedas tú hasta las 12, que yo me tengo que ir, ¿no te importa, no?
Bueno, pues venga, ya me hago yo cargo.
Vale.
Si saco esto para adelante, venga.
Bueno, ya, si no, me llamas, ¿vale?
Ok.
Un abrazo, okay. Carlos, buen fin
adiós,
de...
Adiós,
hasta
adiós,
luego.
Adiós.